realidad que yo me haya ocupado de estas cuestiones presocráticas, es decir, de razonamientos que se nos conservan anteriores a Sócrates, es en parte por un amigo mío, que además es bastante ilustre, el profesor García Calvo, que me ha metido en esta danza hace años, y no sé por qué me he encontrado recitando este poema en su traducción en verso en exámenes. Bueno, yo estoy bastante seguro que si el profesor García Calvo estuviera aquí, recitaría mejor que yo. Ya lo que se nos vaya ocurriendo en la discusión sobre la marcha, nadie sabe muy bien lo que saldrá. La traducción que ha hecho en exámetros castellanos es algo que sería interesante que os explicara, porque supongo que la mayoría de vosotros no conoce cuestiones de métrica, ni menos de cuestiones de métrica antigua. Entonces el intento de hacer exámetros en castellano es un intento, pues no es muy frecuente, aunque sí ha habido alguno que otro, no es frecuente. Mariano os ha tenido a bien repartir hojas con la traducción. Bueno, una pequeña variación. Esta traducción está sacada de la primera edición del libro Lecturas Presocráticas. Este libro va ahora por la segunda, creo, segunda o tercera edición. En todo caso, hay una pequeña variación textual. Ya sabéis que los textos antiguos se nos conservan con todas las dificultades, y hay problemas de transmisión, porque el manuscrito no está claro si aquello es una omega o si aquello es un arroz. Es decir, hay conflictos. Entonces, continuamente los que intentan hacer traducciones intentan pasarnos los razonamientos de los antiguos, están haciendo conjeturas, que se llaman. ¿Qué palabra había aquí cuando se nos ha transmitido muy mal? Bueno, se refiere al... en las hojas que tenéis, en la página 2, en el verso 53, según la numeración que hay ahí, que va a quedar así. El verso 53 va a quedar así. Ya por este verso mismo daréis cuenta el uso del verbo ser que tiene todo el poema. Está continuamente jugando alrededor del verbo ser. En la cópula que usamos cuando tenemos que predicar algo. Decimos, la nieve es blanca, ese es que hay ahí. Pues ya por este verso, que deberéis cambiar según la conjetura que ha establecido de nuevo, variando una de las palabras, que si a alguien le interesa el texto griego, pues ya está aquí, lo tengo aquí en la edición que ha hecho, está una edición en griego y en castellano. Sobre la métrica del verso, es... A la vez, nunca de nada será esto a la vez. La frase en castellano... Nunca de nada será esto a la vez, que sea no cierto. Claro, hay el problema que nunca de nada será esto a la vez que sea no cierto. Que sea no cierto, no conviene adelantar razonamientos, porque yo en todo caso pretendo que los razonamientos de la diosa los oigáis en la medida que disculpéis que no estén hechos en griego, que la traducción siempre es un poco falsificadora. Vamos a encontrar con unos razonamientos que espero que sean lo más fieles. Volviendo a la cuestión métrica, en griego antiguo había una clasificación de sílabas largas y breves, que era la que organizaba a los versos. Había una distribución de largas y breves, y había dos tipos fundamentales de géneros métricos, el genos ison y el genos diplasion. El género de lo mismo y el género de doble, quiere decir, el género de lo mismo es que el pie consta de dos partes y las dos partes valen lo mismo, y el pie es una cosa así como decir táctico, es un pie, el genosis, un tiempo fuerte y dos débiles, y el genon diplasion es un tiempo fuerte táctico, de manera que supone que el tiempo débil vale la mitad que el fuerte, por lo tanto es un género doble. Bueno, pues la Ilíada y la Odisea y toda la épica fundamentalmente viene hecha en genosison, es decir, en exámetros dactílicos, que son una cosa que iría así, por ejemplo, voy a marcar así, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos ahí 6 dátilos con un anacrucis que comienza, que no va a contar. Bueno, supongo que esto, a ver, como veis, bueno, realmente hay algunos de los pies que constan solamente de uno, lo que pasa que en la sucesión rítmica cuenta como si fuera de verdad un dato. También no nos vamos a meter en eso. Voy a recitar como mejor pueda y vamos a empezar. Haré cortes, si os parece, puedo repetir la recitación para ver si se entiende. Comienzo con lo que es la introducción, la entrada del poema. Se nos conserva como un poema sobre perifíseos, quiere decir un discurso acerca del ser o naturaleza de las cosas, acerca del ser de las cosas, de la naturaleza de las cosas. Por supuesto, era un título que le ponía a casi todas las obras de los antiguos, de manera que perifíseos también están Xenófanes, perifíseos también se nos refieren a Heráclito, y hay cantidad de perifíseos. Después vino Aristóteles con la metafísica, una cosa antes de perifíseos, la física. Bueno, entonces vamos con esta entrada, que es un viaje. Este perifíseos, este discurso acerca del ser de las cosas, nos empieza por un viaje. Las yeguas que me transportan y a cuanto la ansia llegara me aviaba, así que me echaron al mil vocero camino de la deidad que por toda ciudad lleva al hombre que sabe. Por él iba, por él me llevaban las yeguas mil sabideras, tirando del carro pero iban guiando el rumbo las niñas, y contra los bujes el eje soltaba gemido de flauta, rojo de ardor, que en dos apoyaba vertiginosas, ruedas de un lado y del otro, cuando aceleraban al viaje las niñas del sol, dejando atrás la mansión de la noche. La puerta está de las rutas allí, de la noche y el día, que encuadrada la tienen dintel y umbrales de piedra, y ella arriba, celeste, ajustada en red y ojambaje, tiene llave de fuera y de dentro justicia, la mil pagadora, a la que al fin las niñas, hablando en dulce palabra, cautas la persuadieron a que el vellotudo cerrojo le descorriera del tranco en un vuelo, y del marco las hojas, vano vacío, abrieron de par en par en sus cuencos, haciendo girar a vaivén los mimbronceños quiciales, clavados de gondes y flejes, así pasando a derecho, por la calzada guiaban las niñas, yeguas y carro. Espero que hayáis cogido un poco el ritmo. Como veis, se trata de un ejemplo típico de viaje, casi iniciático, que le transportan a uno, le guían. Ya fijaros, este tipo de viajes está en toda la tradición órfica y mistérica. Se van en un viaje hacia la diosa, la cual les revelará una verdad. En este caso, pues ya podéis imaginaros que las yeguas, el carro, pues son ya usadas en la propia épica, en Homero y en Hesíodo, aparecen imágenes de este estilo, pero ya en la antigüedad, bueno, en la antigüedad tardía, Sexto Empírico, ya hacía algunas especulaciones interesantes. Por ejemplo, ¿queréis que repita alguna de los versos o lo habéis cogido? El trance inicial.
¿Por qué te has saltado un verso?
Ah, pues me lo habré saltado. Sí, me lo habré saltado. ¿Cuál es?
El 10. 9. Hacia la luz de las sienes.
Ah, pues sí, que 10 de ¿dónde está?
Después de las niñas del sol.
Ya, hacia la luz de las sienes. Es que me lo he saltado porque no me lo he copiado en mi. Lo he pasado. Ah, sí, el 10, claro. Bueno, pues si os parece, voy a recitar hasta el final, por lo menos hasta ese verso. Y contra los bujes el eje soltaba gemido de flauta, rojo de ardor, que en dos apoyaba vertiginosas ruedas de un lado y del otro, cuando aceleraban al viaje las niñas del sol, dejando atrás la mansión de la noche hacia la luz de las sienes sus manos, corriendo los velos. Además es un verso muy interesante. Vamos a aprovechar entonces la especulación que hizo Sexto Empírico, el cual asocia estas yeguas a los impulsos irracionales del alma, que son los que conducen hacia la verdad. Por supuesto, aquí hay una discusión. Estos impulsos irracionales más bien debieran llamarse racionales porque se asocian, como se recoge en las notas de la traducción, se asocian con la raíz fer, fren, frenes, que más bien son impulsos racionales, pero no se contesta el pi. Esta raíz se refiere a las entretelas, un poco donde están los órganos razonadores, y más bien pensaría, se pensaría que son los impulsos racionales. Sigue especulando Sexto Empírico, asociando a que estos impulsos hacen entrar en un trance en el cual, cuando emplea la metáfora, lo dice por adivinanza, que los bujes el eje soltaba un gemido de flauta rojo de ardor, en dos apoyaba vertiginosa las ruedas de un lado y en otro, está suponiendo, como si la cabeza estuviera entrando en trance, las orejas estuvieran moviéndose y hacia adelante los órganos intelectivos se lanzaran a la búsqueda del entendimiento. Es la imagen que nos recoge Sexto Empírico y que creo que vale la pena aprovechar. También hace otra especulación, por supuesto, los oídos, estas ruedas que se apoyan y que entran en una especie de trance de visión o de éxtasis, los ojos los asocia con la niña del sol, y la justicia mil pagadora, que aparece aquí como una divinidad, como una diosa, la asocia a la intelección. Por supuesto, sin entrar a fondo por qué hizo esta especulación Sexto Empírico, creo que es bastante interesante respecto a cómo un proceso de querer entender puede llevar a un estado que se sale fuera de la rutina habitual. Una casi una especie de éxtasis, que en este caso se reconoce como un éxtasis que sería, como dijéramos, perfectamente lógico y racional. Lo que sorprende de esta introducción es que automáticamente, cuando, como veremos ahora, se llega ante la diosa, el discurso de la diosa es de una racionalidad terrible. O sea, no permite ningún tipo de extravagancia mística de ningún tipo. Se refiere al hecho mismo del ser. Bueno, vamos a continuar entonces. Hemos llegado allí. Otra cuestión interesante es el juego que se hace en este viaje al momento en que la diosa Justicia abre la puerta y empiezan a bambolearse, el cerrojo se abre y empiezan a bambolearse las puertas, con una especie de búsqueda de la confusión entre las dualidades reinantes entre día y noche, luz-sombra, que como veremos, como una referencia, algunos de los autores la hacen, a una especie de caos. En todo caso, esta es otra de las referencias que no ha pasado desapercibida. Bueno, y el poema así: con que la diosa gentil me acogió, me tomó de su diestra, mano en mano, y así de su voz me habló y me decía: mozo tú, compañero de aurigas no morideras, que llegas con yeguas que transportan a nuestra morada, salve, que no es tu malado lo que a seguir te movía este camino, bien lejos está del tráfago humano, sino ley y justicia. Mas has de enterarte de todo, lo mismo corazón sin temblor, de la bien redonda verdad que creencias de los mortales en las que no cabe fe verdadera, y aun esas con todo habrás de aprender cómo, siendo creídas, tendrán en creencia que ser por todos todas entrando. Y me da lo mismo por donde deba empezar, pues aquí llegué de vuelta, pues aquí llegaré de vuelta. Bueno, ante la diosa, la aparición ante la presencia de la diosa. Aquí lo que se puede recoger, bastante interesante, es que le acoge gentilmente, es decir, y además considera que ese viaje, ese proceso, no es un infortunio. La diosa le dice que este acto, si interpretamos las yeguas como las facultades anímicas de la búsqueda del entendimiento, este esfuerzo de las capacidades intelectivas no ha sido en vano, no es una mala suerte, sino que además es lo bueno, lo conveniente. Y además, aquí aparecen ya las primeras dualidades que conviene tener en cuenta, es que este razonamiento de la diosa se va a hacer en dos direcciones. El primero, a enterarse del corazón sin temblor de la bien redonda verdad. Una bien redonda verdad que, por supuesto, es inconmovible. Y después, ya podéis imaginar lo que pueden ser las creencias de los mortales, que ya se supone que son los errores de los mortales, que por miedo, evidentemente, no son capaces de entender la bien redonda verdad. Que en las que no cabe fe verdadera, pero, dice, con todo estas conviene que te las diga. No vaya a ser que no oyéndolas, pues te confundas. Y termina, según esta ordenación que hace la traducción de García Calvo, termina con una referencia al método. Es decir, con todo da lo mismo por donde va a empezar. Es decir, como si esto de la bien redonda verdad al mismo tiempo fuera algo de verdad redondo y me importa poco por dónde empiece. Volveré, llegaré de nuevo a lo mismo. Es decir, el orden de exposición de los razonamientos de la diosa parece que es indiferente. Puedo empezar por un sitio o por otro. El hecho es que ella, según los versos de Parménides, empieza por uno. Podría a lo mejor empezar por otro, pero empieza por un orden como el que ahora veremos. Bien, este fragmento, el último, y me da lo mismo por dónde deba empezar, pues aquí llegaré de vuelta de nuevo, ya no lo transmite Sexto Empírico, sino que se lo transmite Proclo en el comentario al Parménides de Platón. Por supuesto, aquí hay un problema, como pasa cuando se ordenan fragmentos, que si el que cita dice, empieza el poema así, está muy claro, y así leemos, cuando empiezan a tener que engarzar fragmentos, pues hay discusiones. Concretamente, García Calvo coloca el poema de esta continuación, Dils Cran lo coloca dos pasos más allá, dos fragmentos más allá. Pero bueno, es una cuestión de orden en la que no conviene entrar. Otra cuestión que dejo un poco en el aire es qué dios es esta que coge a el que va en el viaje, sea Parménides o quien sea, lo coge de la mano diestra. No lo coge de la izquierda, sino lo coge de la mano diestra, lo cual ha dado lugar a especulaciones también de diverso orden. Bueno, y seguimos, ya sabéis que la diosa empezó a hablar, pues en este momento ya no se trata la descripción del viaje, sino los razonamientos que va a hacer, y aquí es donde sugiero que os fijéis en el carácter enormemente lógico en el sentido que después explicaré, de los razonamientos de la diosa. Es decir, va a entrar por un camino nada esotérico, sino de plantearse cuestiones de razonamiento. Ea, y yo te diré, guarda tú la palabra que oigas, las vías que solas ver como vías de búsqueda cabe, la una, la de que es, y que no puede ser que no sea, es ruta de fe y de fiar, pues la verdad acompaña, la otra, la de que no es y ha de ser que no sea, esa te aviso, es senda de toda fe desviada, que lo que no es ni podrás conocer, eso nunca se alcanza, ni en ello pensar. Forma brutal, la diosa ya nos presenta que hay dos vías. Dicho de otra manera, es o no es. Lo presenta de forma brutal y ya nos anuncia además que la una es la vía de verdad, la vía de fe, y la otra es desviada. Claro, esto lo va a razonar. Lo va a razonar, lo tendrá que razonar porque no se explica por qué nos impone estas dos vías sin algún razonamiento previo. Presenta, por tanto. Fijaros que en todos estos razonamientos para nada se está empleando la palabra el ser y el no ser, como después en la tradición filosófica ha dado lugar a montañas y montañas de discurso. está empleando los verbos o los participios. La de que es, ¿eh? Es, no es, pero no el ser o el no ser. Esto también quiero que penséis en ello. Aquí se termina un comentario que hace Procro en el Timeo, y ahora seguimos leyendo el poema. Pues es concebirlo lo mismo que ser. Esto lo voy a dejar aquí porque para hacer una confesión a nuestra casa lo voy a considerar una especie de axioma, una especie de axioma de Parménides, en donde nos coloca esto. Pues es concebirlo como axioma, es decir, que el acto de concebir es el acto del momento que yo concibo algo, es el acto del ser, y no hay otra posibilidad. Concebirlo es lo mismo que serlo, y solamente aquello que tiene concepción tiene ser, para emplear una jerga ya algo filosófica, y ya veremos cómo se las ve para, con este axioma, seguir su discurso razonador. Por supuesto, esto lo hace con infinitivos, ¿eh? Pues es concebirlo, ¿eh?, lo mismo que serlo. Lo de ser, el ser y el concebir son falsificaciones que yo he hecho aquí un poco adrede. Y continuamos. Alguna cuestión interesante. No hay que olvidar que en nuestra lengua, y en todas las lenguas indoeuropeas, tanto el griego antiguo como el español, el ser, el verbo ser, es, sobre todo el es, es la cópula. Es decir, con una frase del estilo así, una frase de membre, por ejemplo, del estilo la nieve es blanca, la cópula hace el papel fundamental del decir o del predicar. Y si veis, casi todas las formulaciones lógicas van a tener el uso de la cópula de esa manera. Otra cuestión interesante es, en relación con el proceso, que ya de antes, en la tradición filosófica, se nos recordaba la famosa frase de Tales de Mileto, que quería decir así: todas las cosas son agua. Frase donde aparece aquí la cópula, una afirmación tan especial, en donde se reconoce, por debajo de la multiplicidad teórica del mundo, de la aparición de lo múltiple, esta reducción, una predicación de este tipo: todas las cosas, sean lo que sean, son agua. Lo señalo también como un punto interesante que puede converger a la lectura del poema, y que esto ya se inscribe en una cierta tradición de preocuparse por frases de este estilo, y donde alguien predica de esta manera, donde alguien dice cosas así que en principio son como muy absurdas, ¿no?, para alguien que está acostumbrado a hablar normalmente. Aquello es un árbol, en teolés, esto es blanco, ¿eh?, cuando alguien hace afirmaciones de ese estilo. Bueno, pues, recordado el axioma, vamos a continuar el discurso. Debe ser cosa el decir y el saber, pues cabe ser algo, mas no ser nada no cabe, en lo cual meditar te aconsejo. Pues de esa vía de búsqueda te rechacé la primera, mas luego de otra, que ya mortales que no saben nada se tuercen, cabezas de a dos, que falta de fino en sus pechos les traza derecha la idea torcida, y van arrastrados, sordos y ciegos al par, pasmados, tropa indistinta, a quienes ser y no ser les da en sus leyes lo mismo y no lo mismo, y hay ruta de contravuelta de todo. Una parte en donde es interesante y ha sido señalado cómo, de repente, en los razonamientos. momento la diosa se ocupa de una tercera situación que no se había ocupado antes. Es decir, por supuesto, las dos vías eran, es, tiene que ser que sea, es decir, y no es, y tiene que ser que no sea. Uno es que sea de verdad. Pero la contraposición se hacía es o no es, con la disyunción. Pero, de repente, se ocupa también de una situación que es y no es. Es y no es. Es y no es. Generalmente se reconoce esto, que se reconoce esta tercera hipótesis que no había previsto antes, de que es y no es, en relación con las lógicas heraclitanas que ya se habían desarrollado en Grecia. Si la próxima conferencia, si venís, veréis cómo Heráclito ha desarrollado una lógica en donde es y no es juega de una forma muy especial. De manera que normalmente esta parte del poema se asocia con una crítica a los heraclitanos y a las cosas que decían de Heráclito por ahí, o que a lo mejor el propio Parménides había leído en el libro que había escrito Heráclito. De manera que esta parte es interesante, que la tengamos en cuenta en relación con esa situación alrededor de las predicaciones o de los razonamientos a partir de es, que se nos plantea la situación que sea y no sea a la vez. O dicho, según la diosa, esa tropa indistinta a quienes ser y no ser les da en sus leyes lo mismo y no lo mismo, y hay ruta de contravuelta de todo. Y más todavía, sigue insistiendo, que nunca de nada será esto a la vez que sea no siendo. Aquí tropezamos la nueva versión del verso. No, sino tú de esa vía de búsqueda aparta la idea, ni experimentosa rutina por tal camino te fuerte, ojos sin vista andar meneando y tumbantes oídos y lengua, sino en razón dirimir la mil debatida prueba que yo te enuncié. Parte de la vuelta a la carga. Hay aquí una referencia curiosa, que es que nos presenta esta cuestión del ser o no ser como la mil debatida prueba. Es decir, es como si hubiera sido un asunto que en aquel momento se nos hubiera planteado de forma muy viva. ¿Por qué? Parece que esa mil debatida prueba de que eso no es, era un asunto que estaba en aquel momento. Es cierto, si interpretamos claramente como una referencia a las discusiones que se pudieron dar, parece que este verso nos anuncia la mil debatida prueba que yo tengo. Continúa, por tanto, una vez enunciada es y no es y rechazadas por desvaríos descarriados estas posiciones, se va a la vía verdadera, se vuelve los ojos a la vía verdadera. Y mención ya sola de vía queda la de que es, mas por ella hay puestas señales muchas, que al ser no nacido es ello imperecedero, todo entero igual y sin muda y bien acabado. Nunca ni fue ni será, pues ahora es todo a la una, uno en sí mismo y continuo. Pues, ¿qué nacimiento buscarle? ¿Cómo crecido y de qué? Ni de nada que no sea nada concebir te dejo decir, que ni concebir lo decible es que no sea. ¿Y qué falta además le habría lanzado antes mejor que después del no ser nada criarse? Así que lo que es ha de serlo de todo en todo no serlo, ni a bien de lo que era una vez habrá fuerza de fe que permita que nazca algo más que yo mismo. Por tanto, nunca ni hacerse ni perecer lo ha dejado justicia aflojando sus hierros, más lo retiene, y el juicio sobre ello está en lo siguiente: o es o no es, y juzgado como es forzoso, ya queda que hay una que dejar, la sin nombre ni idea, que esa ni vía es de verdad, la otra como es, que así es verdadera. ¿Y cómo va luego en siendo a morir, ni cómo a criarse, si se hizo lo que es, no es, y si un día va a serlo, tampoco, con que el nacer queda así, y en cierto morir anulado? Fijaros que el planteamiento de lo que es rechaza cualquier génesis, cualquier muerte o cualquier nacimiento. Esta es la cuestión. Porque no, lo que no es, no es concebible. Porque el acto de concebir algo es lo mismo que el acto de ser, y por lo tanto, no hay posibilidad de entendimiento de nada que pretenda no ser. Y por tanto, claro, el cambio, la variación, queda excluida en esta lógica. Resumiendo, la única predicación verdadera es. Después entraremos en esta cuestión que es la lógica central de los lenguajes, la predicación del sí, del es o del igual, pero ya veremos. Fijaros que en esta parte lo que es lo que es, Dios está diciendo, esto no tiene nacimiento ni muerte. Sea lo que sea, así está la cosa. Ni puede ser concebible ninguna cosa que se le oponga. Ni fue ni será, es. Especie de evidencia que se le impone o que le impone la diosa al que está ante ella. Es, esto es. Y no hay otro entendimiento. Y sigue. Ni es divisible tampoco, pues que es igual todo entero, ni más por acá lo que le impidiera ser uno consigo, ni por acá algo peor, sino que es de su ser todo lleno. Así que es todo continuo, que siendo a lo que es sigue junto. Mas luego, quieto y sin muda, en linde de recias prisiones, está sin comienzo, sin cese, que ya al deshacerse y el hacerse lejos se puede perder, y lo echó fuera la fe verdadera. Y siendo lo mismo quedando, yace en sí mismo, con que firme allí mismo se está, que necesidad poderosa en las prisiones del cerco lo tiene, que todo lo abarca, que es que no es de ley que lo que es no sea completo, pues nada le falta, y si no, tendría falta de todo. Bueno, aquí ya se mete con la otra situación, no solamente no nace ni muere, sino que además no admite divisibilidad, no admite división de ningún tipo, si no entraría en contradicción, que sería más o menos, entonces no sería por aquí, y como no, la predicación no ser es inconcebible, que atentaría contra el axioma central, pues no nos permitiría tenerlo en cuenta. Y sigue, aquí vemos en la parte interesante porque nos recuerda el centro mismo del razonamiento. Y el idearlo es igual que aquello de que ello es idea, pues sin lo que es, en lo que está titulado no encuentras el concebirlo, que cosa no es ni ha de serlo más que eso que es lo que es, toda vez que su signo lo ha dado a ser total y quieto. Así que será todo nombres cuanto han convenido mortales, verdad creídos que era lo de que nace y perece, aquello de serlo y no serlo, lo de cambiar de lugar y mudar de espléndidas tintas. Este es como una especie de resumen, es decir, que como el idearlo es lo mismo que serlo, el hecho es que todo lo que los hombres han puesto como nombres, todo lo que los hombres está titulado, ahí, eso ahí hay falsedad. Así que será todo nombres cuanto han convenido mortales, verdad creídos que era lo que nace y perece. Ahora, la situación lógica a mí se me aparece. Sí, que claro, aquí el razonamiento se formule, pero respecto a la predicación o de poner nombres, como si estuviéramos en el momento en que a un niño se le enseña a hablar, se le dice cosas como: esto es árbol. Nuestra predicación es, evidentemente, en este momento, esta predicación así implica que no es silla, en otro caso, no es silla, no es mamá, todas las predicaciones que una predicación que denomina implica todas predicaciones negativas. Si yo predico algo determinado, inmediatamente esta afirmación, es árbol, automáticamente lleva a cantidad de negaciones, porque lo que he hecho es delimitar y definir, y el acto de definir arrastra inmediatamente la separación de aquello que queremos definir de lo otro. Entonces, si yo digo esto es árbol, evidentemente no es silla, no es mamá, no es tal, tal. Claro, es evidente que esta situación es la que rechaza los razonamientos aquí, en este caso, de la misteriosa diosa. Parece como si lo que se pretendiera es decir un es absoluto. Es. ante esto que nos pasa cuando estamos en este mundo, nosotros lo único que podemos decir esto es. Es, o dicho quizás así, lo que es lo que es, o dicho de otra manera, porque ni siquiera esto, lo que es lo que es lo que es. O dicho así, fijaros que juego con el es. Sería ya una vuelta todavía como una especie de perfección mayor. Porque claro, la afirmación de la identidad a es a, evidentemente uno inmediatamente ya dice, bueno, esto no es esto, ni esto. Por supuesto, en esta situación, que también en matemáticas nos daría esta, a igual a, uno tendería a presentarla así, igual es igual a igual, o si queréis, dicho de otra manera, es, para entrar en la metáfora esta de la bien redonda pelota, que estamos dando vueltas al momento conceptual, de tener que concebir por los mecanismos del lenguaje, que son los únicos que nos están, el mundo, o lo que sea, que por supuesto estoy empleando una palabra mundo y por lo tanto estoy ya jugando con la lengua. Es con esta cuestión de hacer un es absoluto, algo que sea en sí mismo, algo que sea en sí mismo, que no esté amenazado de nada, una especie de A que se vuelva sobre sí mismo, que en su definición esté en ella misma y por tanto no tenga que recurrir a ninguna contraposición con otras cosas para que le defina. Esto me parece que es un poco la situación en que la diosa se coloca, por lo tanto, esta especie de verdad. Bien, y con esta, ¿no? Termino aquí, sigo. Estoy terminando la parte esta en que la diosa nos explica la verdad, ¿bien? Nos hace la aparición de lo que es. Más como hay un último lindes cabal y acabado por doquier, semejante a la masa de bien redonda pelota, del centro en todo sentido igualado, pues ello ni debe ser mayor por acá o por acá menor para nada, ni nada habrá que, sin ser, pararlo puedan llegarse a lo mismo, ni siéndolo habrá para hacer que fuera de aquende más de lo que es o allende menor, que es todo sin mengua, pues, igual por doquier a sí mismo, lo mismo es un límite reino. Esta cosa, lo que es al mismo tiempo una especie de todo, que sus propios límites son ellos mismos. La imagen misma de la esfera o de la pelota, bien redonda pelota, que es lo que más se aproxima, es relativamente falsificadora. Todos sabemos hasta qué punto, si empezamos a concebir una pelota, por fuera parece que es todo igual, pero en el momento que cojamos la magnitud del radio, o nos cojamos y empecemos a achatarla, a hacerla más pequeña, sería una pelota en que el centro sería ella misma. Ya sabéis que eso está prohibido de alguna manera en matemáticas, ¿no? El centro es una especie de singularidad en la pelota. Pues tendría que ser una cosa que le pasara eso, que no hubiera distinción entre el propio centro de la pelota y ella misma, que ese punto no fuera singular. Bueno, y esto, no sé si queréis pararos aquí, que nos dediquemos a discutir algo, o empiezo a contar lo que es falso, lo que son las creencias de los pobres mortales. Leemos las creencias de los pobres mortales. Viene ahora la segunda parte del poema, que se conserva menos, y donde la diosa mismo enuncia cómo se han producido las falsas creencias de los mortales. Pero esas falsas creencias se han producido según una cierta lógica, ¿eh? O sea, no han sido cosas hechas un poco azarosamente, no, se han ido, aunque es el falsificador, se han ido produciendo, y ella describe esta génesis del universo. Nos va a ir describiendo cómo se van formando. Desgraciadamente nos faltan bastantes fragmentos, pero se van formando el sol, las estrellas, hombre, mujer, cómo se producen los hijos. Se conservan restos en donde aparece efectivamente eso. Aquí te me paro ya en la razón de fiar y la idea en torno a verdad. Más ve desde aquí las creencias mortales sabiendo, atento al orden engañador de mis voces. que es que acordaron de formas nombrar sus dos nociones, de las que una no hay para qué, en lo que andan errados, pero en opuestos partieron la masa y marcas pusieron aparte a uno y otro, la una de luz del fuego celeste, claro, benigno, ligero, en todo igual a sí mismo, pero no igual a lo otro, y lo otro a su vez en sí mismo, lo opuesto y revés, noche ciegas, pesa masa y pesura. Tal yo por ordenamiento aparente todo te cuento, no vaya nunca noción de mortales al paso a rozarte. O sea, por dos veces advierte, te lo cuento, pero no vaya a rozarte esta noción. Fijaros que lo primero que enuncia es claramente que al haber dividido han hecho el desastre. Han separado luz de tinieblas, como vemos en el Génesis de la Biblia, y eso es un desastre. Porque evidentemente no es lo que es eso. Aparece el no es, lo uno no es lo otro, A no es B, B no es A, y el no es inconcebible, porque concebirlo es lo mismo que serlo, y como inconcebible está rechazado. Mas ahora que todo ya por luz y noche nombrado quedó, cada cual según su poder en esto y en eso, todo es lleno a la vez de luz y de noche invisible, ambas iguales, que nada hay de una en otra que entre. Aquí termina un fragmento que es debido a Simplicio, en uno de los comentarios a la física de Aristóteles, y ahora también los editores ahí se discuten, para los que tengáis pasión por el poema, podéis dedicaros a ver las cuestiones de ordenamiento del poema, como unos editores colocan un trozo después de otro. Ahora viene un trozo que nos transmite San Clemente, que normalmente Discrán lo pone en la primera parte, lo pone en la parte primera de la parte lógica, no física, no de razonamiento sobre el origen del mundo, sino la parte de la lógica esta extrema del ser o del igual. Mas mira lo ausente con todo, a la idea cierto y presente, que nunca tal corte harás a lo que es lo que es, que a lo que es no se siga, ni que desparramándose esté de todo en un orden, ni que juntándose esté. Aquí García Calvo, pensando que se trata sobre todo el problema del corte de luz y sombra, lo coloca a continuación. Y ahora ya viene el desarrollo un poco del sistema del cielo. Pero sabrás de la hechura celeste y todos los signos que hay en el cielo, y del bien regido sol, de su pura lumbre el poder cegador, y de donde hubieron nacido, del afán errabundo irás de la luna carirredonda, y de su hechura, y sabrás del cielo que todo lo abarca, de dónde se hizo y cómo lo ató la ley que lo mueve, la hechura al guardar de los astros. Como fue que la tierra, el sol y la luna, y el cielo común, y la leche celeste, y la sede divina última, y los astros, la cálida fuerza, le echaron a ir naciendo. Fijaros que aquí está explicando cosas como nacimientos, que en la primera parte había rechazado. ¿Por qué? Se trata de las falsas ideas de los mortales, por tanto, para los mortales, una vez que se desarrolló luz y sombra, pues todo eso sigue una determinada lógica que se va desarrollando de forma más o menos implacable. Ahora ya, esta es una parte todavía más deshilachada de los fragmentos, apenas quedan trozos según esta lógica de ordenamiento que elige el traductor, viene una cosa bastante curiosa, del primero de los dioses. Primero de nada, amor inventó de todos los dioses. Primero de nada, cosa que no había posibilidad de la nada sacar algo. Estaba rechazado en la lógica primigenia, pero se nos coloca el amor como el primer invento. Después clara en la noche rodando su ajena luz a la tierra. Un verso misterioso es que nos transporta a Plutarco, que nos trae Plutarco a propósito de la luna. Parece que sigue en el mismo camino Plutarco de hablar de la luna, siempre a los rayos del sol atenta parpadeando. Estos versos más bien tan sensuales de la luna y el sol. Después San Basilio. Nos queda un trozo de verso que dice en agua arraigada, refiriéndose a la tierra. Me queda bastante misterioso cómo engarzó esto, la tierra metida en agua. Es evidente que la tradición esta de que todas las cosas son agua podía estar latiendo todavía, según la afirmación que se debe a Tales. Y ahora viene aquí una parte que es bastante curiosa, acerca de las coronas, de un juego de mezcla de sol y sombra, parece como si estuviera una especie de organización de la creación, que es bastante misteriosa. Ahora la leo, se nos la transmite Simplicio, que las más concentradas trabadas de fuegos están de fuego sin mezcla, las de encima, de noche, mas salta en mitad la ley de la llama, y en el centro de ellas está la deidad que todo gobierna, que doquiera odioso parto y apareamiento preside, mandando en lo macho lo hembra mezclado, y también a sí mismo lo macho en lo femenino. Entonces aquí pasando de esta organización de fuego y de noche, de luz y de sombra, pasa a las cuestiones ya más directas de los mortales, con la divinidad presidiendo los apareamientos de lo macho y lo hembra. Parece que tiene que ya explicar. A lo mejor es que se nos han perdido tantos trozos del poema que habría muchas más cosas y este salto no es tan grande. El hecho es que lo que se hace a continuación es añadir, como continuación del poema, unos hexámetros en latín que nos transmite Celso Aurelio, que hablan de las cuestiones de los apareamientos de hombres y mujeres y el fracaso en esos apareamientos y unas cosas entre más bien, podríamos decir, más bien casi médicas, en cierto sentido, por lo menos que atienden a miedos de los hombres respecto a cuestiones de ese tipo. Y la aparición, por ejemplo, como veremos ahora, de cosas más bien, según esto, monstruosas. Bueno, cuando hembra y macho las granas de amor conjugan en uno, de sangre diversa a labrar la virtud cuidadora en las venas, guardando equilibrio los bien dispuestos cuerpos a masa, y si en la junta simiente una y otra virtud se combate y no hacen una de dos en el cuerpo junto, malado maltratará a la cría de doble seso que nace. Parece que nos da una especie de consejo a que, como la cosa no salga, o sea, como aquello que pase, no se produzca una especie de buena junta simienta, sino que combatan la una contra la otra, saldrá una cría de doble sexo, una especie de hermafrodita o situación que atenta contra esta organización que nos está describiendo. Por supuesto, ya sabéis que es falsa, ¿eh? Todos estos son creencias. En los de derecha y en los de izquierda, las niñas. Se refiere a, supongo que al útero, además, o sea, a la organización, que se localizan, que cuando hay niño a la derecha y niña a la izquierda. Y aquí ya remato con los siete últimos versos que nos los transmiten Simplicio y Aristóteles mismo. Así estas cosas se hicieron según creencia y son esto, y en adelante de aquí las criar se irán acabando, las cuales los hombres de nombre acordaron marcar cada una. Eso nos recuerda, claro, como estos hicieron según creencia, pues irán acabando y aquí nos moriremos todos, porque somos de esta manera, nacidos de esta forma, y en los cuales los hombres de nombre acordaron marcar cada uno. Que, cual era en cada uno la mezcla de mil trabadas porciones, así se les dio ideación a los hombres, que es que ello mismo, lo mismo es que eso que piensa, en los hombres hechura de parte, en todos y en cada cual, pues ello es, pues aquello es, pues aquello que es idea, pues aquello que es idea. Entonces, en esta organización de los fragmentos, que yo creo que es bastante acertada, pues nos remata con esta parte, debida a la citación, creo que era de Aristóteles, donde se nos termina, pues aquello que es idea. Bueno, pues aquí os dejo ahora, aunque vosotros, yo ya me he despachado bastante alrededor del poema. Ahora me sacáis las cuestiones que os parezcan. Como tenéis además ahí el texto, pues podéis, creo que hay una bibliografía en esto, en lo que se ha repartido, bueno, lo que repartió Mariano, sí, aparte de esto ha salido en Alianza una edición de los presocráticos de vida al profesor Bernabé, que va a dar unas conferencias aquí. ¿Va a dar dos o tres, Mariano? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, también hay una que en aquel momento yo no conocía, en el momento que hice esta lectura, creo que no había salido todavía, y que trae una traducción que yo estuve tentado en hacer una lectura, pero no me daba tiempo, intentar hacer una lectura en las partes más conflictivas de alguna de las otras versiones. hay puntos muy debatidos. Hay gente que se niega a aceptar, por ejemplo, que esa predicación de es absoluta no tiene ningún sentido, que Parménides no debió hacerla, y están dedicados a buscarle predicado al es, perdón, sujeto al es. Y entonces están continuamente haciendo referencias que el sujeto es la realidad, o... pero yo creo que el hecho es, creo que sería imposible que en griego alguien dijera es, sea lo que sea, y que se ocupara efectivamente del acto mismo que se produce en el lenguaje cuando uno hace afirmaciones, hace predicaciones, y está jugando con esa dualidad entre el acto conceptual, entre la concepción, la ideación y lo que está fuera. ¿Sí? Hay una cuestión que es bastante interesante. En griego, este. Bueno, la tercera persona del presente indicativo, del verbo ser, tiene una traducción copulativa, de cópula, predicativa, y una actuación existencial, empleando la jerga moderna, que antes no había ese término, porque el término existir es un término inventado. Existe, hay un sistema y tiene que salirse fuera. La traducción es hay. Hay es. En griego, la misma partícula se emplea de forma dual. Y de hecho, en el poema hay tres empleos de esti en el sentido existencial para emplear la jerga moderna. Realmente, la predicación hay. Es normalmente no el bimembre, por eso yo hice tanta insistencia en el juego de la cópula. Hay agua, hay materia, o hay Dios. Son afirmaciones unimembres. Realmente, o dicho de otra manera, el I, ese I es un deítico, que señala un lugar o algún sitio. Allí hay Dios, allí hay agua. No es un nombre, no es un semantema, no es una idea. Claro, es que no tienes posibilidad de plantear ni siquiera la cuestión del asilo, porque es todo a la una y ahora, o sea, se rechaza, es decir, lo que rechaza es cualquier posibilidad de cambio, cualquier, vamos, sobre todo es el independientemente que uno por supuesto le parezca que no, que esto no es así, plantearle lo es. El hecho es que la diosa lo que hace es una cosa completamente desesperada, diciendo, esto lo tengo que entender. Y el cambio, el movimiento y cosas de esas no se entiende. Por muchas vueltas que le dé, no entiendo uno, sí, ya sabemos que caeremos en los problemas de la infinitud, del paso al límite, todo eso me resulta indiscutible. Entonces me agarro a que al hablar, yo estoy haciendo predicaciones, me agarro a lo único que hago, que es predicar. Y a la cópula predicativa es un poco la situación. Por supuesto, no tendría ningún sentido, que siempre fue, de hecho, Meliso, teóricamente un discípulo de Parménides, Meliso lo que hace es desarrollar en el sentido que parece que tú lo ibas a hacer. Aquí están los fragmentos que sufrieron de Meliso, y nos lo dice, a ver si lo encuentro, nos lo desarrolla diciendo, siempre fue, siempre ha sido, siempre fue y siempre será. O sea, intentando concebir todo esto en el tiempo. No hay posibilidad, porque el tiempo automáticamente haría entrar en contradicción con el antes y el después. Tendría que ser un mes todo a la una hora, sin cambio, ni mudanza, ni variación, ni siquiera concepción como paso. Vamos a ver si lo vemos, porque este es... Sí. No, vamos, sobre todo hay que tomarlo que alguien hablando pueda hacer afirmaciones de este estilo. Gracias. Otra cosa es que alguien pueda entrar en contradicción.
Gracias.
noticia, y los hombres creen eso. Vamos.
No, y eso es malo.
Y por... Errónea.
Es pecado.
No.
Ya.
Es difícil. Yo creo que es difícil porque es como muy abstracto. Realmente es como es demasiado brutal el atrevimiento a la diosa para desarrollar ningún tipo de moralidad. Por eso creo que como discurso místico es tan abstracto, tan lógico, planteándose en las situaciones en que la lógica se plantea, A es B, B es A, entonces la cuestión A es A, creo que es tan abstracto que hace verdaderamente difícil desarrollar de ahí una ética, en el sentido de condenar a malos y buenos. Creo que es un inconveniente para que alguien de este discurso lo convierta en discurso religioso y por lo tanto, pues eso, de pecado. No, a lo de los mortales, pues supone que, bueno, que nos pasa lo que nos pasa, porque estamos en un camino errado, somos tropa distinta, que nuestras cosas se nos da que es y no es, ser y no ser es lo mismo y no lo mismo, estamos continuamente diciendo que el vino se hace vinagre, que éramos niños y ahora somos mayores, cosas así que decimos como si eso se entendiera, ¿no? ¿Sale? Pobre descarriados por ahí. A ti has tenido la suerte, ningún malado ha sido el que te ha llevado hasta aquí.
Gracias. Entonces, lo que
estamos
diciendo es que
los seres
humanos son mortales, no forman parte de lo
que es. Es que no tiene partes, es que el...
No somos de lo que
es. Es que el... todo...
Vamos a ver. Lo que no entiendo y nunca he entendido de las veces que te lo he oído leer, nunca me he atrevido a preguntar porque siempre digo, bueno, me falta todavía seguir reflexionando sobre ello, pero lo que nunca encuentro es vamos a ver, es tan difícil hablar sin caer en frases ilógicas. Lo que es lo que es. Entonces, no. ¿Los seres humanos están en todo lo demás?
Vamos a ver. Yo, por supuesto, no es que defienda las palabras de la diosa.
Según esto, no estoy...
No es que defienda las palabras de la diosa.
Ni yo estoy...
Por supuesto.
Pero según
ella...
La diosa no deja de...
Sí. No, es que no se plantea. Es que no se plantea. Eso de los seres, tú lo has dicho mismo, los seres humanos, eso de los seres no se plantea. No se plantea. Realmente, ante la verdad, ante esto... No se plantea nada, todo queda inmóvil, parado en la bien redonda pelota. Vamos, yo creo que la diosa se contradice, si me permitís esta especie de blasfemia, creo que la diosa se contradice. Es decir, incluso si solo dijera es, hay un conflicto entre es y el decirlo. Ahí estamos produciendo algo. Alguien lo analiza como una contraposición, un fonema, además. Estamos, aparte de la idea, el acto de la ideación está la producción. El sucederse, aunque uno no sepa lo que es. De manera que yo pienso que la diosa se contradice y por lo tanto la multiplicidad, por lo menos una multiplicidad que no se sabe lo que es, está por todas partes. Otra cosa es que sea razonable la actitud de negar que se explique el cambio. Es decir, es evidente que la tradición hace que los fenómenos se explican. Una cosa es y después se vuelve otra cosa. De hecho, la tradición aristotélica, que es la que pretende resolver los conflictos presocráticos, se nos inventan el ser en potencia. Nos inventa para explicar eso. Eso es una situación, bueno, insatisfechos por la brutalidad de la diosa y que aquí hay que seguir dándole vueltas, pues se inventa el ser en potencia, impotencia, como sea. Ahora, yo creo que lo interesante, y sobre todo lo que señala la situación misma del pensar, es la formulación de la diosa, o sea, que se atreve a hacer una cosa así, aunque alguien puede decir no, se contradice porque lo está diciendo, y si lo está diciendo ya no es, hay el decirlo y el acto de decirlo, por lo tanto ya en ese momento se contradice, como si todo quedara, la aspiración de que todo es redondo a la una, un todo cerrado, claramente la infinitud, que es lo que se trasluce debajo de la capacidad de entender, ella lo que no admite es el sinfín. Es todo concebido a la una. Claro, yo pienso que una contradicción como el conjunto de todos los conjuntos, matemáticas se nos da, es, va también por ese lado, por conflicto de definición y de abarcar. Ahora, va asumiendo efectivamente algún tipo de definiciones parciales. Aquí no, aquí se plantea por el acto mismo de definir qué es eso. Un poco alocado, claro, elimina cualquier otra posibilidad porque no hay movimiento. El hecho es que la cosa se sentía así. Y cuando Zenón, como veremos en las aporías, cuando Zenón dice, bueno, bueno, reís de lo que dice Parménides, pues yo también os voy a sacar aquí unos razonamientos para que os riáis de lo que están diciendo los otros. Como sin atreverse quizá del todo a decir eso, como diciendo, bueno, lo que dicen los que hablan de la multiplicidad definida y demás, pues caen en contradicción igual y dicen cosas igualmente risibles. Vamos, no sé, sobre todo yo lo que quiero destacar es esa situación lógica que se da de quién hace esa afirmación. Claro, alguien puede plantearse que el Big Bang inicial que la ciencia ahora está sacando es un intento de lo mismo. Puede uno plantearse eso así, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, hablando de lo que señalaba hasta ahora, que precisamente las preguntas con la multiplicidad y las cosas, pues apartan de lo que Parménides quiere decir. O sea, el dramático del programa, de acuerdo a hace años lo he comentado por leerlo, es que Parménides está intentando decir algo que no puede decir. O sea, pero es un drama peleándose con el lenguaje que le impide, o sea, es dramático, no se ve, y vuelve, y repite, se está peleando, es muy dramático, ¿no? Eso está partido. Y si uno, la pregunta que siempre sale, y la explotación de la multiplicidad, supongo que Parménides diría, pero ya están ustedes fuera de,
sí, sí,
de la idea.
Claro. Hay la cosa que se analiza aquí, Castigalo también la desarrolla bastante, en el juego con la negación. Hay una cuestión ahí, que es la siguiente. Normalmente Platón desarrolla el Parménides, que es uno de los diálogos. Realmente la cosa provocó tanta discusión que hubo mucha producción después alrededor de este poema, ¿no? La cosa es esta, que hasta qué punto la no multiplicidad implica la unidad. Esa es la cuestión central. Y hasta qué punto en el poema lo que es uno. Esta es la cuestión. En realidad es como lo interpreta después Platón and Company. La cosa no está clara. En todo el texto griego que se conserva, solamente una vez emplea uno. Y dice todo uno a la par. Es evidente que uno parece que por una parte se entiende como un número en cuanto a que se suceden los números 1, 2, 3, y otro como uno que cosa en sí, que son situaciones distintas. Casi toda la tradición filosófica y las discusiones filosóficas van por el lado de hablar del monismo, pero un uno que no es la unidad, sino que es uno solo. Ese es el intento. Claro. Yo no sé hasta qué
punto. Claro, la imagen de la esfera, pues tampoco se entiende, porque después pensará que lo que es dentro no puede ser uno.
Claro.
Porque lo que es un sitio no es el otro, que no puede ser una conclusión.
Sí, es una imagen, toda la bien redonda pelota. Claramente, como te preocupes, a jugar incluso con el límite. Claro, fíjate la continua referencia a que aquello está bien atado. Porque tiene que estar bien atado, porque yo no puedo salirme del límite de la esfera. No puedo decir, y ahora estoy en el límite y salgo un poco porque estoy perdido. Claro, tengo que estar atado y lo repite varias veces. En la imagen de Sexto Empírico, cuando se refiere a que la justicia bien pagadora lo tiene bien atado, es como si la intelección estuviera constantemente y no te salgas. No empieces a descarriarte diciendo que lo que es no es y cosas de esas. Está todo perfectamente atado. Es intento desesperado, que al decirlo se contradice. A lo mejor algo. Sí.
La situación es no da la impresión de que uno son un número.
¿Qué?
La situación cíclica es sí. No da la impresión que uno es propiamente como verbo.
El verbo.
Depende de la misma función que lo tengo. No, nos enfrentamos. Hubo un primer caso en que, apurando ya la situación, diríamos bien, fuera la situación del tipo de ambiente que decía hacerse, hay incluso esa reflexión que implica la cuestión temporal y hay los dos seres, el ser que él es y el es que se es. O sea, hay, hay una palpable contradicción.
Sí, sí, no, para mí está claro que la diosa lo que hace cuando se inventa eso es aplicar una doble negación. Es decir, como cuando se predica es agua, se están diciendo muchos no es, no es vino, no es tal. Entonces yo quiero negar todos esos no es. Entonces, claro, tiene que ser un es que no se contraponga a ningún no es. Entonces, evidentemente,
por sí
mismo. Claro, por sí mismo, una especie de mismidad. No, no se dan cuenta que no. Pero yo lo que considero una cosa realmente notable y de agradecer es que se nos hubiera formulado esto alguna vez y nos lo podamos seguir formulando. Es decir, en un momento esto se dijo y plantea una situación que está ahí, porque tú dices que temporal, pero ¿qué es tiempo? Es decir, claramente el conflicto se nos plantea de esa manera, porque tiempo, la pregunta la estoy haciendo con el es, ¿qué es tiempo? Es decir, estoy implicando el problema de la ideación.
Sí, pero ahí no se implica, digamos, el tiempo de frente, sino como demostración de que efectivamente hay tres, el primero, el segundo y el tercero. Ahí ya, digamos, si recurrimos a la palabra tiempo en el mundo de la utilidad, es decir, lo podemos plantear incluso en el plano puramente rítmico, sin que haya una computación.
No es importante que todos estos razonamientos sea quien clarifica todo esto, o intenta clarificar todo esto, sea una diosa, y está en relación con lo que has dicho antes, de que coge la mano derecha, por lo tanto, y que además sea una diosa indefinida, cosa un poco absurda también en los griegos, que son tan concretos y racionales. ¿A qué diosa se refiere? ¿Por qué una diosa?
Está muy debatido eso. ¿Qué diosa es? Claro, ya sabéis que la universidad necesita producir muchos artículos. Pues está muy debatido eso. Está muy debatido qué diosa es. Hay elecciones para todos los gustos. Lo último que he leído es que era la diosa memoria. Pero, sobre todo lo que es interesante y parece razonable pensar es que es una diosa que toca con la mano derecha. O sea, una diosa no del mundo subterráneo, sino del mundo de la luz. Podría alguien contraponer cielo contra tierra, del mundo más bien de...
Es interesante de relacionarlo con el verso que me parece que era el último, ¿no? Que dice que los niños en los de derecha, sí, sí. Y las niñas en la...
Por supuesto, no era de las diosas subterráneas, sino que más bien eran de las queridas del sol o de Zeus, amenazador con el rayo, relámpago. Eso ha sido notado, ¿no? Que una diosa uránica de estas. Hay mucha discusión, claro, otros la identifican directamente con la justicia, aunque por otro lado como ella emplea justicia. Ahí hay también discusión, hasta qué punto las veces que emplea justicia está personificando. Ella cuando habla o emplea justicia en un sentido nombre común. Aquí García Calvo, en la primera vez que utiliza justicia, la emplea con mayúsculas, como si fuera personalización, y en cambio cuando habla de ley y justicia, habla como si fuera cuestiones comunes, ¿no? Por lo tanto no personifica. Ahí, si lo personificas, evidentemente a la diosa esa, si se refiere a justicia, no se refiere a ella misma, parece, lo que no debía ser esa. Otros la señalan como la necesidad, que también en el poema aparece necesidad, por lo tanto personifica cuando aparezcan que y lo personifican como Dios. Otro la personifican como verdad al entero.
La teoría de la diosa memoria es interesante por la posición por el cielo de las putas, ¿no? Claro, sí. Se trata de decir la verdad, que más bien no puede haber alcanzado la verdad revelada, también no puede haber alcanzado por sí solo, pues claro, tiene que ser revelada, ¿no?
Sí, ahí es uno de los apoyos. Yo no me acuerdo, si queréis, vamos, si tenéis interés después os doy en la parola del pasado, la hace como dos años salió un artículo sobre la DEA, la DEA de Parmenio, donde yo he topado estas referencias que presentáis ahora, ¿no? Pero ha habido bastante, y ahí además cita a los autores que han dicho, fulanito personifica, que dice que es la verdad, menganito, tal, pero va señalando todos los intentos. El hecho es que es la diosa y no tenemos mucho más en agarrarnos, salvo cuestiones de ese tipo, lo de la izquierda, la derecha, había que ver hasta qué punto Galeno es fiel citando, claro, también. Normalmente, sí, creo que en la interpretación que hace es esto empírico, por supuesto, si nos referimos a las capacidades intelectivas. En la interpretación que hace es esto empírico, a ver a quién se refiere, vamos a ver, yo creo que dice, a ver, ¿dónde lo tenemos aquí? Las yeguas, los órganos de la vista, las niñas del sol, los órganos de la vista. Sexto empírico refiere que esas niñas que guían el carro y son los órganos de la vista. O sea, que está en juego la intelección humana, por lo tanto todos los órganos están jugando ahí. Si queréis, os digo porque está muy bien la introducción, dice. Sexto empírico, ello es que al dar comienzo al perifíseos, escribe de esta manera, las yeguas que me transportan, tal, añadiendo después, pues ahí Parménides, yeguas dice que lo lleva, los impulsos y apetencias irracionales del alma. Aquí la acotación del autor, se hace algo inexacto, la insistencia en la raíz fer de los versos 1, 3, 4 y 25 y el epíteto polifrasto del verso 4 hacen entender las yeguas como figura de las frenes, entre telas anímicas y órganos de la inteligencia corriente y razonable. Y que va avanzando, esto ya es esto, he terminado la referencia, va avanzando por el camino milvocero de la deidad. La especulación según la razón científica, razón que a modo de una divinidad guiadora lo conduce al conocimiento de todas las cosas, y que unas niñas le anteceden, los sentidos, de las cuales los oídos los pone por adivinanza al decir. Los oídos los pone por adivinanza al decir. En dos apoyaba vertiginosas ruedas, a saber, los cercos de las orejas que reciben el sonido, mientras que a los órganos de la vista los ha llamado niñas del sol, las que abandonan la mansión de la noche hacia la luz descorriéndose, por lo que sin luz no hay uso de ellos, y que llegó a justicia la impagadora, y que tiene la llave de fuera y de dentro, la intelección que tiene firmes las percepciones de los hechos. Dar como un elemento del arte del poema. El poema lo introduce en una tradición muy clara de viajes místicos y esotéricos, la tradición órfica, y eso es una forma de introducir la situación de oír la verdad. Por supuesto, ya puede dedicarte a decir, como hay diosa y hay el que oye a la diosa, ya hay dos, y por lo tanto, bueno. Pero independientemente del arte del poeta para desarrollar la entrada a oír la verdad, así que el momento de oír la verdad es lo que dice de forma muy radical. Por lo menos en la manera que se plantea la cosa de un punto de vista tan lógico, sea, fijaros que lo que hace lógico en el sentido griego, es decir, la palabra viene, lógica viene de hablar. Y la diosa no desconoce que está hablando y se preocupa por el mismo mecanismo de hablar. O sea, por lo tanto, cuando yo estoy aquí hablando de esto y de aquello, estoy concibiéndolo y en el acto de hablar están los elementos conceptivos. Entonces, por lo tanto, es una vuelta sobre las cuestiones de método, de alguna manera. O sea, el lenguaje está implicado, la lógica está implicada. Claro, si no separamos la lógica de la ciencia, es evidente que es científico en ese sentido, ¿no? O racional en ese sentido, logos en ese sentido. Claro que hay que tener en cuenta que es un logos que no admite el sino. Ya. Fijaros que ahí está. Si yo tomo lo de pensar como concebir, no admitirían frases de ese tipo. Cogerlo todo un tiempo. Hay que cogerlo todo un tiempo, no vale. Pienso luego como una deducción. Sí. Sí, en este caso parece lo que yo he presentado, alguna especie de axioma del poema. Sí, yo creo que efectivamente los posteriores desarrollos ya juegan con más elementos que se han introducido, ¿no? No es tan desnudo el problema como se plantea en la primera situación. Yo no conozco el contexto de lo de Descartes. Ahora la separación entre concebir y pensar, claro, pensar por una parte se relaciona con hablar, por otra con concebir. ¿Hacia qué lado lo colocamos? Aquí está muy claro el verbo noé, yo. El concebirlo se refiere a la cosa, dijéramos, al momento mismo semántico de las palabras, es decir, lo más íntimo de una palabra, no lo relacionado con su uso, sino la idea que tenemos, ya, como más relacionado con los órganos de la ideación, lo noético, el nous, más que una ideación que pensar puede dar lugar a una especie de juego casi lógico, por lo menos de razonamiento, en un sentido de contraposición. De hecho, pensar se puede relacionar con hablar, y en cambio idear parece que es una actividad más íntima, o por lo menos más abstrata, aunque en el hablar está eso. No sé. Si se dice en la lengua normal no es que en algún sentido algún tipo de concepción se tiene de eso, aunque no se coge muy bien. Es decir, yo creo que ahí está la contradicción de la diosa. Pero vamos, yo sigo insistiendo que lo importante está, no, si yo me atrevo a hablar así, ahora lo importante es que alguien hubiera formulado la cosa así. Por supuesto, gente que le remediara la plana a la diosa, es que salió Aristóteles enseguida, ¿no? Y con Aristóteles ya no lo ha dejado arreglado para siempre, con el ser en potencia y ya toda la ciencia y todo el desarrollo, ¿no? Ahora, el hecho es que así ha estado dicho, ¿no? Y así se nos plantea un conflicto probablemente irreparable, que es que una cosa es el mundo que ideamos y otra cosa es el mundo que está fuera de las ideas. Y ese es un conflicto irreparable que tenemos cualquiera. Que no lo resuelva la diosa no quiere decir nada, ¿no? El hecho es que la idea que tengo de mí mismo no soy yo mismo. Eso es así. Entonces así estamos, ¿no? Estamos, sí.
Lo que pasa es que hay toda la teoría la muestra a partir de la literatura.
Bueno, eso lo dije yo, supongo, ¿eh? En mi lectura, por supuesto, he marcado esa señal, ¿eh?
Sí, a mí me parece que este axioma lo puede decir todo lo que le dice.
Es lo que quiere evitar. Otra
por
cosa
eso,
es que
el momento de decir, pues, es concebirlo lo mismo que serlo, sí.
claro, puede buscar una contradicción, pero ella lo que quiere evitar en su razonamiento es eso, que se hable de origen, porque hay que darse cuenta que el acto mismo de la concepción, el mecanismo conceptual, el único que hay, el único que es lo que es. Ese mecanismo que está en el lenguaje, en el momento de la idea, ¿no? Para emplear la terminología así. Yo insistí así porque pienso que la otra contraposición, que es o no es, que ella coloca delante o es o no es, pienso que depende de esta. Bueno, a lo mejor se le puede dar una vuelta. Todas esas afirmaciones, por supuesto, las puede uno tomar como contradicciones extrínsecas. Es evidente, si emplea concebir por una parte y ser por otra, son dos cosas, y está cayendo. Yo creo que a lo que quiere señalar es que ese momento de ideación y el momento de predicación con ese es el mismo, y es inseparable. A lo que quiere señalar es eso que se da en los actos predicativos de la lengua en el que estamos situados. Es que el hecho es que nosotros hablamos y estamos aplicando continuamente ideas sobre cosas. Y dice que esas ideas son, implican que no es esto, no es esto, no es esto. Es lo que quiere señalar. Vamos, eso es lo que se me aparece, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es, no tiene sentido. No es, no tiene sentido porque quien tiene que dirimir el que no es, es precisamente el mecanismo conceptual. Entonces no es, no se concibe sin concebir. Porque dice, la mil debatida cuestión, la mil debatida prueba, eso no es. Pero resulta que quien tiene que debatir, quien tiene que resolver el conflicto, es precisamente el lenguaje, o sea, la capacidad conceptual. Y que la capacidad conceptual, como he decidido, que lo uno va con lo otro, si lo contigo es, por lo tanto, no es, es inconcebible y se acabó. Vamos, es un poco la versión, pero bueno, se le puede dar vueltas, y de hecho hay exégesis distinta. Vamos, yo creo que es importante señalar ese punto. ¿Sí? Bueno, no sé si querías.
De las últimas observaciones, que hay algunas cosas interesantes, yo creo que la mayor falsificación del problema de Parménides es un análisis lógico. Y en esto yo creo que Heidegger, cuando indica a los socráticos contra los nacionalistas modernos, yo creo que, por ejemplo, Parménides es infinitamente más profundo que Descartes y los nacionalistas, y Heidegger dice Parménides y Heráclito iban a la búsqueda del ser, y dicen que el nacionalismo moderno, pues la verdad reside en la lógica, en las palabras, es decir, lo que habla Heidegger, lo mío del ser, ¿no? Aquí yo creo, se me estaba ahora presentando muy claro, las contradicciones en el poema son trivialidades, o sea, esto es prelógico. O sea, el poema de Parménides es prelógico, ¿no? Las contradicciones son tan obvias que hay que pasarlas para entender el fondo, ¿no?
Pues yo, por supuesto, y después, por supuesto, hombre, depende cómo se entienda lógica. Creo que es una mala costumbre que la tradición filosófica ha establecido de convertir el uso de los verbos y de los participios, lo que es en sustantivo. El caso que has citado de Heidegger, que creo que es un caso que habla del ser, creo que ahí ya se produce un fenómeno de falsificación. Yo estoy hablando lógico en el sentido de fundación de la lógica. Tú quieres empleado prelógico.
No, yo lo llevo en el sentido, sí. Estoy comparando, porque me parece que eso, cuando Descartes marcha al nacionalismo moderno, pues lo que hace ya es situar la verdad en la estructura lógica del conocimiento, ¿no? No en las cosas que, aparte de que, pues, al enunciarlas con palabras, pues se caiga en aparentes contradicciones, ¿no?
No, es que yo creo que
la lógica la entiendo en ese sentido.
Lo que es interesante aquí es que el hablar, evidentemente cualquier hablar, implica que tienes una serie de mecanismos, en todo caso los mecanismos abstractivos, y el hecho, el de la cópula, ¿no? Y el hecho es que la diosa se hubiera preocupado de esa cuestión que está en la lengua. Yo creo que está en el centro mismo, la cuestión de la predicación, que está en el centro mismo de la lógica. Por supuesto, después ya sale la silogística y todo lo demás, pero se haya preocupado de esa cuestión. Y eso, independientemente después de todas las exégesis que se hayan desarrollado y todos los conflictos que se puedan dar entre el mecanismo conceptual, el ser en sí mismo y demás, yo creo que ese es el punto que hay que agradecer a los restos de este poema, ¿no? Por supuesto, yo creo que la tradición que se ha desarrollado es la tradición típica, ¿no? Fuera de Aristóteles, que fue el que arregló todo, empiezan a producirse vueltas hacia atrás y reconocer que la cosa no era tan equivocada. Y, pero con todo, esta, con todo este desarrollo sí que se han instaurado cosas como el ser, que no están, no están en el pueblo de Parménides, y que no hay derecho a presuponer que habla del ser, y que el ser es redondo. Lo dice de una manera todavía mucho más elemental, mucho más confiando en el lenguaje común de la gente, en darle vueltas. Bueno, yo creo que lo dejamos.
¿Qué tendrá la cúpula? ¿Qué tendrá la cúpula aquí?